Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Amén, hermanos. Entonces vamos a entrar a ver hoy el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hace 8 días veíamos cómo el Señor hizo el llamado a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé, por medio de el Espíritu Santo mismo fue el que los llamó y confirmó ese llamado por medio de la iglesia. Vemos cómo el Señor le confirmó a la iglesia, ellos impusieron las manos, oraron por ellos y los enviaron, encomendados a la gracia de Dios. Ese es el primer viaje que hace el apóstol Pablo en lo que nosotros conocemos como la expansión del Evangelio hasta lo último de la tierra. Recordamos que el libro de los Hechos está dividido en 3 partes que ya hemos mencionado varias veces aquí: la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Judea y en Samaria, y la iglesia hasta lo último de la tierra, que ya es esa sección que nosotros estamos viendo, que empezó desde el capítulo 9. Con la conversión de Saulo. Entonces vamos a empezar a ver este primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Saulo y de Bernabé, que el Señor mismo los iba dirigiendo, los iba llevando por varios lugares. Entonces vamos a entrar a ver versículo por versículo este pasaje y vamos a mirar lo que el Señor tiene para hablarnos hoy. Entonces iniciamos ahí en el versículo 4, que fue el versículo que terminamos en el que terminamos el estudio hace 8 días. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Eso es importante, como lo decía nuestro hermano hace 8 días, hermanos. Esto no era una obra que ellos iban a hacer en sus fuerzas, sino que era una obra guiada por el Espíritu Santo. Vemos como el Espíritu mismo los va a guiar por donde ellos deben ir. También el Espíritu Santo les va a cerrar puertas donde ellos no deben estar, como lo vamos a ver capítulos más adelante. Y esto es importante, este enunciado que nos muestra aquí Lucas en este versículo, porque vamos a ver algo que va a ocurrir en el desarrollo de este pasaje que acabamos de leer, y es que nuevamente va a haber una oposición. También, como lo habíamos visto ya en capítulos anteriores, nuevamente aquí vamos a ver una oposición que va a haber en contra del mensaje del Evangelio. Por eso es importante recordar esas palabras que Lucas dice aquí: enviados por el Espíritu Santo. Eso es importante porque en las diferentes dificultades que se va se van a atravesar en el camino, en la obra del Señor, hermanos, nadie les va a poder hacer frente si no es una persona llena del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros tengamos eso aquí presente. Ellos fueron enviados por el Espíritu, iban capacitados por el Espíritu, y vamos a ver que también había una llenura del Espíritu Santo en ellos, para poder hacerle frente a la oposición que se iba a levantar en este lugar donde el Señor los iba a llevar. Entonces aquí el relato nos dice que ellos descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Seleucia era una ciudad que quedaba aproximadamente unos 25 kilómetros de Antioquía de Siria, de donde salieron ellos, hacia la costa del Mediterráneo, hacia el oeste, donde allí ellos iban a embarcar, iban a viajar rumbo a Chipre, hacia donde el Señor los iba a llevar. También es algo importante que nosotros podemos ver en este pasaje, y bueno, y en el pasaje que leíamos hace 8 días, es como el Señor envió a Saulo y a Bernabé. El Señor no envió solo al apóstol Pablo, no envió solo a Saulo, sino que lo envió acompañado. Y eso nos muestra algo que el Señor siempre ha tenido en su corazón, y es que nosotros trabajemos juntos, de la mano. Vemos en Lucas 10, como en la misión de los 70, también el Señor Jesús, a estos hombres que llamó y comisionó para que llevaran el Evangelio y el mensaje, e hicieran milagros y señales, Él también los encomendó de dos en dos. Y aquí vemos como el Señor inicia enviando a la obra a Saulo y a Bernabé. Porque, como dice también el libro de Eclesiastés, mejor son dos que uno. Dos van a poder trabajar. Si el uno se cae, el otro lo va a poder levantar. Entonces es importante, también como lo veíamos, la obra del Señor no es para llaneros solitarios, para personas que anden de un lado y para otro sin compañía. Entonces es importante que nosotros también veamos esto. Entonces ellos descendieron a Seleucia, que era una ciudad costera cerca del Mediterráneo, a unos 25 kilómetros de Antioquía de Siria, donde ellos habían salido, y de allí ellos iban a embarcar y iban a navegar rumbo a Chipre, que era el lugar hacia el cual el Señor los iba a llevar en este primer viaje. Y era el primer lugar donde el Señor iba a usar, bueno, así públicamente a Saulo y a Bernabé, en esta comisión de llevarle el Evangelio a todas las naciones, a los gentiles y hasta lo último de la tierra. Entonces en el versículo 5 nos dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces ellos llegan a Chipre, a una ciudad importante allí llamada Salamina, que era una ciudad costera, que algunos dicen que fue aproximadamente un viaje de 160 kilómetros en línea recta, desde donde ellos partieron hasta esta ciudad. Chipre era conocido como un destino natural o un destino turístico. Sabemos que allí también era Bernabé, él era natural de Chipre, él era una persona que provenía de este lugar. Posiblemente en este viaje Bernabé conocía la ciudad, iba a conocer los lugares a los que iban a ir, y también posiblemente el Señor le iba a permitir que por medio de este primer viaje él pudiera llevar el mensaje a aquellas personas cercanas a él, familiares y amigos. No lo dice la Escritura, pero posiblemente fue así. Entonces aquí nos dice el versículo que ellos llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y esto es algo que nosotros empezamos a ver, porque vamos a ver la forma de trabajar del apóstol Pablo. Siempre que él llegaba a una ciudad, él primeramente llegaba a las sinagogas, a los lugares donde se reunían aquellos que eran de su religión, para poderles compartir allí el Evangelio. Y vamos a ver esto constantemente. Pablo llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era dirigirse hacia la sinagoga para compartir allí el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es algo que vamos a ver nosotros en varias partes de aquí en adelante. Saulo y Bernabé eran judíos reconocidos. Aún más, Saulo era una persona que cargaba o tenía una reputación dentro de los judíos por haber sido instruido bajo el yugo de Gamaliel. O sea, él tenía credenciales para presentarse en las sinagogas y poder participar allí de la enseñanza de la palabra. Entonces vemos que esto era algo que Pablo hacía constantemente, y su forma de trabajar era llegar a las sinagogas, compartir el evangelio, y si no lo escuchaban ahí, él enseguida daba la vuelta y se iba hacia los gentiles. Pero siempre Pablo procuraba llegar a lugares públicos donde pudiera ser proclamado el mensaje del evangelio. También vamos a ver cuando él llega a Atenas en Hechos 17, él llegó al lugar público donde se reunían las personas a hablar de filosofía y donde se discutían de cosas de mucho pensamiento, de mucha inteligencia. Y allí llegó Pablo, ¿para qué? Para también predicar el mensaje del evangelio. Entonces esto es algo que vamos a ver constantemente en el ministerio de Pablo, que él llegaba a los lugares concurridos. Y aquí vemos que ellos llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. También nos dice algo adicional Lucas. Nos dice que ellos llevaban a Juan como ayudante. ¿Quién es este Juan que nos dice aquí Lucas? No es el apóstol Juan. Ese Juan que nos habla aquí Lucas, otras versiones nos especifican un poco más, nos dicen, llevaron a Juan Marcos también como ayudante. Marcos es aquel que escribió el Evangelio de Marcos. Era un joven muy conocido entre los creyentes de Jerusalén. Es nosotros por la escritura, bueno, vamos a ver, Bernabé era familiar de María. Algunos dicen que posiblemente era hermano o era su tía. Entonces de ahí se llega a la conclusión que Juan Marcos llegó a ser el sobrino o el primo de Bernabé. O sea, era una persona cercana a él. Y como lo veíamos cuando estudiamos Hechos 12, en la liberación de Pedro, como Pedro fue librado de la mano de Herodes, Pedro se dirigió hacia la casa de María, la madre de Juan Marcos. Nosotros veíamos cómo ellos eran personas que vivían en un lugar privilegiado de la ciudad, o sea, eran personas que tenían comodidades económicas, que también es importante que lo tengamos presente. Y era la familia de Juan Marcos era personas que vivían tal vez de forma cómoda económicamente. Tenían una casa amplia, tenían un lugar donde podían recibir muchos hermanos. Tal vez él era un joven que tenía tal vez buena enseñanza, había sido bien instruido. Y era muy conocido entre los hermanos, entre los cristianos en Jerusalén. Y dice que Bernabé y Saulo lo llevaron como ayudante. Vamos a ver, los que fueron llamados al ministerio por el Espíritu Santo y confirmados por la iglesia fueron Bernabé y Saulo. Y aquí nos muestra Lucas que ellos llevaron un ayudante, que era Juan Marcos. También algunos dicen que este Juan Marcos es el mismo joven del cual se habla allí en el Evangelio de Marcos, donde hay el relato de un joven que seguía al Señor Jesús envuelto en una sábana, y que apenas empezó a ver el alboroto para prender al Señor Jesús y llevarlo a la crucifixión. Dicen que ese joven huyó, alguien cogió su sábana y este joven quedó desnudo cuando el Señor Jesús fue capturado. Entonces dicen posiblemente que fue este joven, también Juan Marcos fue la persona que estuvo, la casa de él fue la casa en la cual se celebró la última cena, la Pascua del Señor con los judíos. Entonces es una persona que era muy cercana a los cristianos, era una persona que conocía. Y Bernabé y Saulo lo llevaron como ayudante. Entonces vamos a ver más adelante porque este es un personaje interesante. No se nombra mucho en el libro de Hechos, pero hay una dificultad que se va a presentar más adelante por causa de Juan Marcos, entre Saulo y Bernabé. Entonces también la palabra ayudante que usa aquí Lucas es una palabra que también se puede, es de donde viene la palabra remero, alguien que va a colaborar en empujar la barca. No es alguien que vaya a hacer la obra específicamente, porque como lo vimos, los que fueron llamados a este trabajo fue Saulo y Bernabé. Él simplemente era como un ayudante, un apoyo más para este trabajo que el Señor les había encomendado. Y esto también lo podemos ver nosotros. Así muchas veces el Señor permite que nosotros nos vayamos involucrando de a poco en las cosas del Señor, colaborando, ayudando, siendo remeros, no siendo personas sobresalientes, sino pudiendo colaborar. Que el Señor nos ayude a ser fieles en eso poco, ¿no? Como también lo hablaban los hermanos en la mutualidad hace 8 días. Entonces ahí en el versículo, bueno, el 5 dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. En el 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús. Entonces aquí ellos empezaron esta predicación del Evangelio, empezaron por la ciudad, una ciudad hacia el este, y se fueron descendiendo por toda la isla de Chipre, por el sur de la costa hasta llegar a Pafos, que era una ciudad al oeste de la isla. Y aquí nos dice algo Lucas, que ellos llegaron, o sea, ellos atravesaron toda la isla, predicando el mensaje del Evangelio, y llegaron a Pafos, que era, algunos dicen que era la ciudad principal de Chipre, por tanto allí estaba la persona que Pablo y Bernabé le iban a predicar, Sergio Pablo, llegaron a Pafos y hallaron allí a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Entonces aquí nos muestra algo Lucas, nos empieza a hablar de un personaje. Un personaje bien particular. Nos dice que era un hombre mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y aquí empieza a mostrarnos algo Lucas nos va a mostrar cómo en medio de la predicación del Evangelio van a levantarse personas que se van a oponer al mensaje de Jesucristo. Y aquí nos empieza a mostrar algo de este hombre. Primero, era un mago. La palabra mago, bueno, en el idioma original también quiere decir como una persona sabia. Algunas traducciones dicen que era un hechicero. No sé si era una persona que practicaba hechicería. Leyendo un poco más el contexto y la palabra, me doy cuenta que tal vez hace más alusión a una persona sabia, una persona que hacía, que era consejero de Sergio Pablo, como lo vamos a ver. Ya que Sergio Pablo, por ser un hombre gobernante que estaba al frente de la isla de Chipre, él iba a tener un séquito de personas que iban a estar a su alrededor para darle consejo. Más o menos eso es lo que yo puedo ver. O sea, era una persona sabia, obviamente tenía una sabiduría satánica, como lo vamos a ver. Era un falso profeta, o sea, una persona que hablaba erróneamente, era un practicante del judaísmo y tenía por nombre Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir hijo de Josué o de Jesús o de Josué. Y aquí nos dice Lucas en el versículo 7. Bueno, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y aquí nos muestra más un poco más lo que yo venía diciendo. Vemos que este hombre era una persona cercana al procónsul. El procónsul, bueno, era una figura política que varios dicen que Lucas es muy exacto en relatar los títulos, en anotar los títulos de las personas, y demuestra que es muy buen historiador. O sea, este era un cargo que existía en esta época de los romanos, en el cual Lucas escribió. Y Sergio Pablo era una persona que estaba encargada de la isla de Chipre, y decía que había algo en él. O sea, contrario a Bar Jesús, Sergio Pablo tenía una característica que es muy importante. Primero, Bar Jesús era una persona que se dice que era un falso profeta. Pero ahora mire lo que nos dice Sergio Pablo. Sergio Pablo era un varón prudente. Y este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, como les decía, Sergio Pablo, al ser una persona tan importante, pues tenía dentro de su círculo más cercano un séquito de consejeros, o personas que pudieran darle consejos para gobernar de forma correcta. Entre esos estaba ese hombre Bar Jesús, que más adelante nos dice que es un hombre, traducido sería Limas, que significa más o menos como hombre sabio. Y aquí Lucas nos da una característica que es muy importante de ese hombre, Sergio Pablo. Nos dice que es una persona prudente. Otras versiones nos dicen que Esta palabra nos dicen que Sergio Pablo era un varón inteligente. Pero cuando nosotros vamos a ver un poco más lo que significa esta palabra prudente en lo que la Escritura nos viene hablando, nos habla también de que es una persona sagaz y razonable. Y de seguro él tenía que serlo. La mayoría de políticos son personas sagaces, personas que saben moverse. Pero es muy importante lo que Lucas nos narra acá, porque él no nos dice simplemente que él era un varón prudente, sino que por causa de esa prudencia que él tenía, él deseaba hacer algo, que era oír la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante, porque nos dice que este hombre era un varón prudente, que a pesar de que él tenía un séquito de consejeros, él no se confiaba del todo lo que ellos le dijeran, sino que él mismo procuraba investigar por su propia cuenta. Él procuraba saber si lo que escuchaba era cierto o no. Y aquí empezamos a poder imaginar algo. ¿Por qué este hombre, Sergio Pablo, llamó a Saulo y a Bernabé para que fueran a predicarle el evangelio allá donde él estaba? Posiblemente alguien cercano a él había escuchado el mensaje del evangelio que ya había sido proclamado por Pablo y por Saulo y por Bernabé en algunas de las sinagogas donde ellos estuvieron. Dice que ellos fueron por toda la costa, o sea, recorrieron, compartieron el mensaje del evangelio y seguramente le llegó esto a oídos del procónsul, llegó a oídos de él. Y él dijo, es algo que es interesante, yo quiero escucharlo por mi propia cuenta. Y como era una persona razonable, era una persona inteligente, pues él mismo quiso saber si ese mensaje era cierto. Y ahora él dice que él manda llamar a Saulo y a Bernabé porque deseaba oír la palabra de Dios. Entonces es un varón prudente, alguien que estaba interesado en conocer la verdad. Y eso también es para nosotros mismos. Nosotros somos personas así que procuramos conocer la verdad, escucharla con nuestros propios oídos. Simplemente somos personas que creemos lo que cualquiera venga y nos diga. Entonces este era un varón prudente y dice, este llamando a Bernabé y Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Una persona que no tragaba entero. Él quería escuchar ese mensaje que tal vez había impactado el corazón de bastantes ya en la isla de Chipre. Acá dice que él deseaba, ese desear nos muestra como una diligencia en el corazón de Sergio Pablo por investigar acerca de la verdad. Alguien que estaba deseoso de conocer el mensaje, alguien que estaba procurando comprender más acerca de la verdad. Nos dicen que la isla de Chipre, o bueno, este lugar de Pafos, era un lugar dado a la idolatría, donde se veneraba una diosa en torno al sexo y todas estas cosas. Pero vemos que ninguna de las filosofías ni ninguno de los cultos que las personas puedan tener va a poder saciar sus corazones, únicamente el mensaje del evangelio. Ahora este hombre está deseoso de escuchar la verdad. Él quiere comprender más acerca de tal vez las preguntas que todos tenemos, de dónde somos, de dónde venimos, para dónde vamos, a dónde nos vamos a ir cuando nos muramos. Tal vez él tenía eso en su corazón, una interrogante. Y dice que llegó a oídos el mensaje que Saulo y Bernabé estaban predicando en esta isla, y él diligentemente dice que él deseaba escucharlo con sus propios oídos, deseaba escuchar la palabra de Dios. Vemos que Sergio Pablo no era una persona obstinada, no era alguien que decía yo creo lo que creo y ya. No, él estaba abierto para poder comprender, para poder buscar la verdad. Una persona que estaba deseosa. Entonces nosotros vemos que es difícil compartirle a una persona que cree que tiene la razón, que cree que está en lo cierto. Pero veamos aquí este hombre estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios. Tal vez él tenía mucha sabiduría, tenía un séquito de personas que lo aconsejaran, pero aún así él sabía dentro de su corazón que eso no era toda la verdad, que había una verdad más grande, una verdad más profunda. Tal vez ya estaba impactando toda la costa de la isla de Chipre. Entonces, ¿cómo pudo haber llegado el mensaje del Evangelio a oídos de Sergio Pablo? Como lo decía, tal vez alguien cercano a él escuchó y le inquietó, le habló acerca del Dios, acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo, acerca de lo que estaban predicando Saulo y Bernabé. Ya en el versículo 8 nos dice algo Lucas. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí empezamos a ver el estorbo para la predicación del mensaje del Evangelio. Nos dice Lucas ahí que Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, Elimas tal vez veía que alguien le estaba diciendo al procónsul que habían unos hombres que estaban predicando acerca de Jesucristo. Tal vez él empezó a poner tropiezo para que el procónsul no le llegara el mensaje del Evangelio. Dice que él empezó a resistirles. Tal vez él empezó diligentemente a buscar quien le trajera a Saulo y a Bernabé delante de él para que le explicara más acerca del Evangelio. Y tal vez este Lima se estaba poniendo tropiezo para que sucediera, estaba interfiriendo para que el procónsul no conociera, no escuchara el mensaje del Evangelio. Y dice que él tenía como un propósito único, apartar al procónsul de la fe. Ya estaba el corazón del inquieto de Sergio Pablo a escuchar el mensaje del Evangelio. Pero vemos esta oposición que se levanta aquí, que es Elimas, resistiendo para que el mensaje del Evangelio no llegue. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Recordemos que Lucas nos dice que este Elimas era un hombre judío. O sea, era una persona que tal vez conocía acerca de Dios, pero que rechazaba a Jesucristo. Porque así eran los judíos de aquella época. Ellos rechazaban que Jesús era el enviado de Dios, que era el Mesías, que era el que había sido prometido en las Escrituras, en los profetas, que era la propiciación por los pecados de los hombres, que era el Hijo de Dios. Tal vez ese hombre tuvo un conflicto dentro de sí sabiendo que este mensaje estaba llegando allí. Y él ahora pone su pie para hacer tropezar el Evangelio. Es un estorbo para que el procónsul creyera. Y Elimas, como lo decía que se llamaba Bar Jesús, hijo de Josué, pero, y aquí, bueno, Elimas traduce como si fuera un hombre sabio, pero vemos que la sabiduría de ese hombre era una sabiduría diabólica, como lo relata el libro de Santiago, una sabiduría terrenal, animal y diabólica, una sabiduría satánica, que es una sabiduría que busca ponerle tropiezo al mensaje del Evangelio. Y aquí nosotros empezamos a ver algo que es constante, que lo hemos repetido, que lo hemos visto y que lo vemos constantemente en nuestra vida, que es la oposición al mensaje del Evangelio, la oposición a la predicación del Evangelio. Aquí Satanás está utilizando un hombre para ponerle tropiezo al mensaje de Jesucristo. Está usando a Elimas para que él sea estorbo, para que el procónsul llegue a la fe. Y eso nosotros lo podemos relacionar con cosas que vemos en nuestra época, hermanos. Nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, hermanos, ¿y cuántos Elimas hay en esta época, hermanos? Unitarios, testigos de Jehová, mormones, nueva era, falsa doctrina, moralidad, ateísmo, deísmo, budismo y cantidad de Elimas que se atraviesan para que nosotros no llevemos el mensaje del Evangelio o para hacerle tropiezo a este mensaje. Empiezan a poner en duda lo que Dios ha hablado acerca de su Hijo, lo que Dios ha revelado en la Escritura acerca de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y empieza a salir por allá que el Evangelio de de un evangelio raro, así como los que han salido últimamente. Salía el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena y todas esas otras cosas que lo único que buscan es distorsionar la palabra de Dios. Y empieza a salir la noticia de que descubrieron el fósil que demuestra que sí venimos del mono y cualquier cantidad de cosas. Lo único que buscan es ser tropiezo para aquellos que están llegando a la fe. Son herramientas que el diablo usa para estorbar el mensaje del evangelio. Y así vemos, Limas es una persona que está estorbando la predicación del evangelio. Es alguien que quiere tener enceguecido a Sergio Pablo, quiere estorbar que Saulo y Bernabé lleguen allí para que ellos le prediquen la verdad. Ahí en 2 Corintios 4, 3 y 4, el apóstol Pablo decía lo siguiente, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos aquí cómo Limas representa la obra de Satanás, estorbando el mensaje del evangelio, ensegueciendo a los hombres con fábulas, con cuentos, con cualquier cosa con tal de que el mensaje del evangelio no llegue a ellos. Así como lo decía Pablo, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces empezamos a ver este hombre que es usado por el diablo, una herramienta para oponerse al mensaje del evangelio. Como lo veíamos en nuestra época, podemos comparar a Limas con las filosofías, los falsos maestros, los falsos profetas, las falsas ciencias, todo aquello que quiere que nosotros no nos acerquemos al mensaje del evangelio. Aquello que dice, pero usted cree, ¿verdad que Jesús resucitó? ¿Cómo fue eso posible? ¿Verdad que Dios creó la tierra de la nada? Y empiezan todos esos argumentos, todos esos Limas, a estorbar de que nosotros sigamos en camino a la verdad o a que la verdad resplandezca en la luz de aquellos que están deseosos de conocerla, aquellos que están con sed y que están buscando por sí mismos, como lo estaba haciendo Sergio Pablo. Y vamos a ver algo que nos dice ahí Lucas. Bueno, en el versículo 9 él nos dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, hermanos. Nosotros vamos a ver que constantemente se va a levantar oposición, se van a levantar argumentos en contra del mensaje del Evangelio, del mensaje puro del Evangelio. Y es ahí cuando nosotros debemos ser conscientes, bueno, de lo que hablamos, lo que hemos visto, de cómo nosotros debemos siempre estar constantemente en oración para hacerle frente a esto. También como vimos cómo ellos fueron enviados por el Espíritu Santo para poderle hacer frente a estas cosas. Pero vemos aquí que Lucas nos dice algo adicional. Ellos llenos, Pablo lleno del Espíritu Santo le dijo. O sea, había algo también dentro de Pablo, hermanos. Y eso es algo que nos debe llevar a nosotros a buscar, hermanos, esa llenura del Espíritu Santo, a orar constantemente para que el Señor sea apoyando a aquellos que le envía la obra, para que sean personas llenas del Espíritu Santo. Nadie le va a poder hacer oposición a las diferentes cosas que se vayan a oponer al mensaje del Evangelio, a los diferentes obstáculos que vayan a surgir, si no es una persona que es guiada y que es llena del Espíritu Santo para llevar este mensaje. Entonces aquí vemos, Dios llamó a Bernabé y a Saulo y los llevó llenos del Espíritu Santo para que ellos pudieran hacerle frente a esta dificultad que se estaba atravesando en el camino, que va a ser constante en todo momento y en todo lugar donde nosotros queramos predicar el Evangelio. Siempre se va a levantar el diablo queriendo callar la voz de aquellos que llevan el mensaje del Evangelio. Entonces es importante que nosotros tengamos esto presente, hermanos. Y aquí algunos, bueno, podríamos decir, eso es para los obreros o los hermanos que son enviados en la iglesia. Y sí es cierto, hermanos, debemos orar constantemente por ellos. Pero recordemos que la predicación o la gran comisión no le fue encomendado a unos pocos, sino que nos fue encomendado a todos, hermanos. Todos tenemos la responsabilidad de compartir ese mensaje glorioso que Dios nos ha dado, por medio del cual Él nos ha salvado, por medio del cual Él ha transformado nuestras vidas. Y ahora nosotros necesitamos también estar apercibidos de la oposición que se va a levantar. ¿Cuántas cosas tal vez están en nuestra casa, nosotros estamos permitiendo, que están siendo como el imán para que nosotros le prediquemos el Evangelio a nuestros hijos? ¿O que están ocurriendo alrededor de los lugares donde el Señor nos ha puesto? ¿Cuántas cosas nosotros tal vez estamos ignorando, que están siendo usadas por el diablo para traer dudas acerca de la verdad? ¿Y cuánto nosotros nos estamos preparando para hacerle frente a esto? ¿Cuánto estamos buscando la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuánto estamos indagando en la verdad, profundizando en el mensaje, profundizando para derribar los argumentos del diablo? ¿Cuánto estamos nosotros inquiriendo en la palabra del Señor para que este evangelio sea más real para nosotros, como lo vamos a ver más adelante? Entonces Saulo, en el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Aquí, bueno, aquí hay un cambio de nombre. Ya Lucas va a dejar de llamar a Saulo y le va a empezar a llamar Pablo. Aquí hay algo que algunos dicen, que Dios le cambió el nombre a Pablo. Le cambió y lo dejó de llamar Saulo y ahora lo llama Pablo, que significa pequeño. Pero vemos que no es así, porque ahí en el versículo 9 nos dice, entonces Saulo, que también es Pablo. O sea, ¿qué nos quiere decir Lucas? Posiblemente Saulo, al tener ciudadanía romana, él era una persona que tenía dos nombres. Tenía un nombre como romano y también tenía un nombre hebreo que era Saulo, en alusión a Saúl, el rey israelita de la tribu de Benjamín. Y aquí Pablo, aquí, bueno, ahora Lucas va a dejar de llamarlo Saulo y va a empezar a llamarlo Pablo, que es el nombre que Dios va a mostrar como aquella persona que va a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. No es que le cambió el nombre. Pablo tenía posiblemente dos nombres, como lo acabo de decir. Algunos dicen que tal vez tenía hasta tres nombres, que los otros dos nombres romanos no se conocen, que era común de aquella época que se tuvieran esta cantidad de nombres. Entonces en el 9 nos dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Entonces aquí va a haber unos calificativos que son muy fuertes de Pablo hacia este hombre, Elimas. Pero primero veamos algo, que dice que él fijó en él los ojos y había algo que estaba, que había dentro de Pablo, que era la llenura del Espíritu Santo, como lo decíamos. Porque, hermanos, a los diferentes obstáculos y a las cosas que se levanten cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, no los vamos a poder enfrentar por nuestra carne, en nuestra fuerza. Como lo veíamos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Entonces es importante esta llenura de Pablo, porque los calificativos y el juicio que él va a emitir sobre este mago Elimas, Pablo no lo hizo en su carne, sino que fue respaldado por Dios. Y también nosotros debemos tenerlo presente, hermanos, porque algunas veces muchos de nosotros vamos a querer tratar a varias personas como Pablo trató a Elimas, pero no motivados por el Espíritu Santo, sino por nuestra carne. Entonces la única forma de hacerle frente a las dificultades va a ser con la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué comprendemos por llenura del Espíritu Santo? un carácter completamente dominado por Dios, un carácter que es guiado por el poder de Dios, que es capacitado por Dios, que es lleno de poder, lleno de sabiduría, porque la tercera persona de la Trinidad obra poderosamente en aquel creyente que busca esta llenura, que busca estar controlado completamente por Dios mismo. Entonces también vemos que Pablo aquí es una persona con discernimiento. Lucas nos dice que él, fijando en él los ojos, él fijó enseguida sus ojos en Elimas, él supo que este era el obstáculo para que Sergio Pablo escuchara el mensaje del Evangelio. Pablo inmediatamente identificó a su opositor. Y ahí en el 10 nos dice, y dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia». Entonces empezamos a ver estas palabras fuertes con las cuales Pablo se refiere a este hombre. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y esas son palabras fuertes, pero son calificativos que son muy ciertos para alguien que quiere estorbar la obra de Dios, para alguien que quiere oponerse a que las personas le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pablo no está siendo liviano, Pablo está tratando a este hombre con un celo santo. Le dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo llama a este hombre hijo del diablo, aquel que por su nombre se decía que era Bar Jesús o hijo de Josué. Pero ahora el apóstol Pablo aquí, como dicen algunos comentaristas, le quita la máscara y muestra que ese hombre es un engañador, un hijo del diablo. Todo aquel que quiera impedir la obra de Dios es un instrumento de Satanás. Y vemos que eso mismo ocurrió también en la vida del apóstol Pedro. Allá en Mateo 16, cuando él hace la declaración acerca de Jesucristo, que dice que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y el Señor Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice que enseguida, inmediatamente, el Señor les empezó a contar lo que iba a ocurrir con él, cómo él debía ir a la cruz, cómo debía él morir, y él iba a resucitar al tercer día. Y enseguida, ¿qué hizo Pedro? Señor, de ninguna manera esto te acontezca. ¿No tienes cuidado de ti mismo? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Todo aquello que esté estorbando el mensaje del Evangelio es un instrumento de Satanás. Y esto debemos identificarlo nosotros. ¿Qué es lo que está estorbando para que nosotros prediquemos el Evangelio de forma correcta? A veces puede que seamos nosotros mismos. Tal vez nosotros mismos estamos siendo no guiados por Dios, sino por el diablo. Como lo decía, algunos tal vez están emitiendo estos juicios de esta forma en sus casas, diciéndole a sus familiares hijos del diablo, enemigos de toda justicia, pero no buscan en sí llegar a la persona, sino lo único que buscan es ofenderles. Así nos contaba una hermana esta semana, que ella le decía a su esposo que era un instrumento del diablo, y que después ella se dio cuenta que ella era la que era el instrumento del diablo. Entonces es importante que nosotros veamos esto, hermanos. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces todo lo que se quiera oponer a la obra y a la predicación del Evangelio es un instrumento del diablo. El diablo es conocido como padre de mentira. Ahí por eso Pablo le dice a este hombre, lleno de todo engaño y de toda maldad. Lo único que procura es tener a las personas en tinieblas. Enemigo de toda justicia, enemigo de todo lo recto. Y el diablo se opone a la predicación del Evangelio, ¿por qué? Hermanos, la única forma por la cual una persona va a ser salva es por creer en el mensaje del Evangelio. No hay otra forma. A veces algunos dicen, no, es que vamos a hacer muchas buenas obras y debemos hacerlas como iglesia, hermanos. Pero si no predicamos el mensaje del Evangelio, hermanos, al diablo no le importa. El diablo solo va a hacer oposición cuando nosotros llevemos el mensaje y el mensaje verdadero. ¿Por qué cree que hay tantas congregaciones donde se predica supuestamente el Evangelio que están tan llenas? El diablo los deja, porque allí posiblemente la gran cantidad no son salvos, porque no han escuchado el mensaje del Evangelio. Entonces por eso el diablo se quiere oponer a que nosotros prediquemos la palabra, a que nosotros prediquemos el mensaje de Jesucristo, el único mensaje que puede salvar. En el 10 dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces vemos que Pablo usa palabras muy fuertes, pero también muy necesarias para desenmascarar a este engañador, a este hombre que está haciendo piedra de tropiezo para que la luz de Cristo resplandezca en la vida de Sergio, Pablo y posiblemente de varias personas allí alrededor, en esta ciudad de Pafos. Entonces vemos, Pablo habló de esta forma, pero no en su carne, sino en la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros también necesitamos esta misma llenura para hacerle oposición a la, para hacerle frente a la oposición que se va a levantar, para tener discernimiento acerca de las cosas que están impidiendo que nuestra predicación sea eficaz. Necesitamos la llenura del Espíritu. Este celo que Pablo expresa aquí no proviene de sus emociones, sino que es un fuego santo que lo consume por dentro. También como recuerdan allá el Salmo en el cual el salmista decía, los de mi casa se han vuelto mis enemigos, pero el celo de tu casa me consume. Así el mismo versículo que se usa en los evangelios para hablar acerca del Señor Jesucristo. Cuando entró en el templo y vio que habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones, como él mismo lo relata. Pero esto no lo podemos hacer, como lo decía y lo repito, hermanos, en nuestra carne. Porque vamos a ser instrumentos del diablo. Debemos buscar esta llenura del Espíritu Santo. En el versículo 11 continúa diciéndonos Lucas. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Aquí vemos que fueron fuertes las declaraciones de Pablo, pero no se quedaron ahí. También se emitió un juicio que fue respaldado por Dios mismo. Le dijo, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Elimas, usted estaba contra Dios, se estaba oponiendo al mensaje del Evangelio. Ahora Dios se va a poner en su contra. Por eso va a quedar ciego. Y dice, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Ese hombre lleno de soberbia procuraba ser un estorbo para el mensaje del Evangelio. Ahora aquí estaba siendo humillado por aquel a quien él se estaba oponiendo, que era Dios mismo. Dice que buscaba a quien le condujese de la mano. Y eso es una escena bien fuerte. No sé, yo me imaginaba tal vez ese momento en el cual Pablo le estaba hablando y tal vez ese hombre se metía, no, como que no quería que se hablara, hacía bulla. Y Pablo fijó en él los ojos y le dijo lo que le dijo y enseguida emitió este juicio. Yo me imagino las personas que estaban allí presentes tal vez quedaron asombrados. Tal vez quedaron maravillados y bueno, no lo dice la Biblia aquí que ese hombre Sergio Pablo quedó maravillado. Y posiblemente todas las personas que estaban allí quedaron asombrados de lo que había ocurrido. Estaban dándose cuenta que aquello que Elimas estaba juzgando como falso, estaban viendo que era un mensaje verdadero. que no era un mensaje cualquiera, sino que era un mensaje lleno de poder. Era un mensaje que era respaldado por Dios mismo. No sabemos si este hombre se convirtió, si el imán se convirtió, no lo dice la Biblia, pero lo único que sí sabemos es que este hombre fue humillado por oponerse a la predicación del Evangelio. Ahí en el versículo 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces aquí empezamos a ver el desenlace de este pasaje que Lucas nos narra. Empezamos a ver esta primera oposición que surge en este primer viaje misionero de Saulo y de Bernabé, de Pablo y de Bernabé. Pero vemos cómo ellos, llenos del Espíritu Santo, le hicieron frente a esta dificultad que se atravesó en el camino. Cómo ellos se enfrentaron a esta oposición que venía por medio de un hombre utilizado por Satanás. Y también nos muestra algo que es importante para nosotros, que es algo que Pablo también dice ahí en la carta a los Corintios, que él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese es un mensaje poderoso. Pablo estaba convencido, y Pablo y Bernabé no llevaban este mensaje con timidez. Y esto también es para nosotros. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta a nosotros compartir ese mensaje del Evangelio a veces? Y a veces no tenemos algún elimas por ahí que nos esté estorbando. Pero no somos convencidos del poder de este mensaje. Primero, el poder que ha tenido en nuestras vidas, como ese mensaje ha sido capaz de librarnos de la condenación del pecado y de la muerte. También cómo nos ha transformado, cómo el Señor obra en la tierra por medio de este mensaje poderoso, transformando vidas, restaurando familias, salvando personas de la drogadicción. Hermanos, es un mensaje poderoso. Y Pablo y Bernabé estaban convencidos de eso. Ellos no tenían temor al anunciar ese mensaje. No iban con timidez. Ellos iban confiados de que lo que estaban hablando era la verdad de Dios. Y Pablo lo desarrolla más adelante en sus cartas. Y aquí nos dice, en el 12: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces Sergio Pablo vio todas estas cosas, vio cómo él estaba deseoso, buscando la verdad, pero este hombre, Elimas, era un estorbo, no permitía que esta verdad llegara de forma correcta a él, pero ve cómo el Señor, por medio de Pablo, obra, calla la voz del diablo, calla la voz del engaño, lo deja ciego, y ese mensaje ahora es eficaz en la vida de Sergio Pablo. Lucas nos dice que él creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos que ese hombre cree, hermanos, y aquí hay algo que también nosotros debemos fijarnos en lo que dice el texto. Él vio lo que ocurrió, vio cómo ese hombre quedó ciego, cómo salió tal vez buscando por las paredes, por todo lado. Y dice que fue maravillado, pero él no creyó por ese milagro, sino que ahí el texto nos dice: maravillado de la doctrina del Señor. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente, hermano. Hay varios movimientos que lo único que buscan es los milagros. Constantemente están diciendo: no, es que voy a hacer el milagro de este y el milagro de esta cosa, y voy a levantar a este de la silla de ruedas. Hermano, si Dios lo hace, Dios es poderoso para hacerlo. Pero estos milagros no son para que las personas satisfagan su morbo y todas las cosas, sino como lo hemos visto en el libro de los Hechos. Todas estas señales y estos milagros nos deben llevar a Jesucristo. Nos deben llevar a aceptar a aquel que es poderoso para salvar nuestras almas. Y acá vemos que este hombre fue maravillado por eso, pero eso no fue lo que lo convirtió. Nos dice que lo que lo convirtió fue la doctrina del Señor, la enseñanza acerca de Jesucristo. O sea, él no dijo: wow, qué milagro, ahora encontré la verdad. No. Él dijo, escuché la verdad, escuché la doctrina de Jesucristo. Hermanos, los milagros, Dios los usa. Lo que decía, hay movimientos que están únicamente procurando buscar milagros. Hay otros que rechazan los milagros de Dios. Pero lo único que puede salvar al hombre es el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Maravillado de la doctrina del Señor. Y vemos algo también importante. Elimas estaba siendo un instrumento de Satanás, pero el poderoso mensaje del Evangelio triunfó. Elimas estaba procurando apartar al procónsul de la fe. Pero este mensaje fue tan poderoso que este hombre fue salvo. Y seguramente varios de los que estaban allí. Entonces nosotros somos conscientes de las diferentes dificultades que va a tener la predicación del Evangelio. Nosotros somos conscientes de todo lo que se va a oponer. Somos conscientes de las filosofías, de las falsas religiones, de los falsos profetas, de las cosas que están saliendo día a día para estorbar el mensaje de Jesucristo. ¿Estamos siendo conscientes de eso? ¿Somos personas conscientes de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos procurando la llenura del Espíritu para poder llevar el mensaje de forma poderosa y eficaz? ¿Tenemos discernimiento en cuanto a las cosas que están aconteciendo en nuestro alrededor? ¿Estamos preparados para defender la verdad? ¿Cuán convencidos estamos nosotros del poder del Evangelio? ¿Seguimos predicando con timidez? ¿Tal vez tenemos temor de hablarle a la gente? ¿Tal vez decimos, es que me puede rechazar? ¿Cuánto oramos por los obreros que Dios envía? Vemos aquí este primer viaje, la oposición que se levanta. Y como lo leíamos ahí en 2 Tesalonicenses 3:1, ¿no? Que Pablo le decía, por lo demás, hermanos, orad. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificado así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Estamos conscientes de eso? De que las personas que el Señor está levantando para enviar necesitan que nosotros estemos constantemente orando por ellos. Hay oposición y todos debemos estar preparados para hacerle frente a esa oposición. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Es la única forma de hacerle frente a los enemigos del Evangelio. Es la única forma en la cual nosotros vamos a poder enfrentarnos a los Elimas, a los Herodes, a todo lo que venga en contra del mensaje de Jesucristo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, como les decía, ese hombre creyó maravillado por la doctrina del Señor. Y eso es algo que el apóstol Pablo nos muestra en sus cartas, ¿no? En Romanos nos dice que así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Hubo un milagro, hubo una señal, pero no fue esto lo que salvó al procónsul Sergio Paulo, ni lo que impactó su vida de tanta forma, sino fue el escuchar la verdad, aquella verdad que él estaba deseoso de oír. Él escuchó y se dio cuenta de que había un Dios vivo que iba a juzgar a todos los hombres, pero que este Dios vivo en su misericordia había enviado a su Hijo a morir por nosotros. Y que ahora si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, vamos a ser salvos, únicamente por la fe en Él. Escuchó la palabra de Dios. Pablo también en 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La predicación sufre oposición, pero aquellos que predican fielmente y en la llenura del Espíritu Santo van a vencer esa oposición. Es necesario que Dios levante hombres y mujeres que puedan llevar ese mensaje del Evangelio con convicción, sabiendo que es poderoso para transformar las vidas, para que ellos puedan también callar la boca del engañador. Ahí en el versículo 13, terminando, Dice, y habiendo zarpado de Pafos y sus compañeros, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pues vemos lo glorioso que ocurrió allí en Pafos, cómo este hombre creyó en el Evangelio, la persona más importante tal vez de la isla, creyó en el mensaje de Jesucristo, la voz del diablo fue callada, el mensaje del Evangelio venció. Y ahora ellos parten hacia el norte. Y aquí nos dice algo, Lucas, Juan apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Como les decía, Juan Marcos, más adelante va a ser motivo de disensión entre Pablo y Bernabé, lo cual va a causar una división. Va a haber una separación. Varios dicen, afirman que bueno, Juan Marcos se apartó debido a las comodidades que él tenía y ahora en este viaje tal vez le tocó duro. Tal vez él no soportó eso. Algunos tienen otras hipótesis, dicen que tal vez él estaba enamorado y se volvió por otra persona. O diferentes cosas que pudieron pasar en la vida de Juan Marcos, que era un ayudante, pero que no aguantó este primer viaje misionero. Pero también, bueno, más adelante en las cartas de Pablo vamos a ver la misericordia del Señor. Porque a pesar de que él desertó, que va a ser motivo de división, más adelante Dios va a restaurarlo y va a usarlo. En el 14 dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Bueno, aquí ya llegan a Antioquía de Pisidia y vamos a entrar a ver el discurso, la predicación de Pablo allí en Antioquía, que es muy interesante, que está llena de enseñanzas. Entonces vamos a terminar aquí, hermanos. ¿Y qué cosas podemos aprender nosotros de este pasaje que vemos? El mensaje del Evangelio siempre va a levantar oposición. Por eso nosotros debemos estar preparados buscando la llenura del Espíritu Santo. Y segundo, debemos estar convencidos del poder del mensaje del Evangelio. Amén. Hermanos, entonces vamos a orar.